Hola a todo nuestro querido auditorio. Estamos en el episodio 2 de este podcast, República Blogger, con el señor...
Ay, gracias. Ángel Buendía, arroba Ángel BC.
La dama.
Pati, guapóloga.
Y yo soy Ángeles, Botica Pop. Y en esta segunda entrega queremos hablar de todo en lo que un blogger debe gastar. Por supuesto, abrir una cuenta en blogger.com es gratis.
Invertir, hablemos de inversión.
Inversiones, yo también.
O sea, sí, desembolsar una corta feria, si es que quieres ser un blogger en proceso de profesionalización. Pongamos que partes de cero, tienes una compu, tienes una conexión a internet, quieres ser blogger, mamá, y creo que hay ciertas cosas que considerar en el presupuesto.
Sí, de hecho, las plataformas de blogs, la mayoría son gratis, por ese lado... No hay problema.
Para empezar está bien, eventualmente sería bueno considerar un template pagado para que sea más profesional.
Ahorita vamos a eso, porque sí es importante. Hay una cosa que creo que es interesante, de hecho lo platicábamos. Hay cuatro rubros grandes en los cuales un blogger vale la pena que invierta un poquito. Los dividimos como en cuatro: identidad, presentación, objetivos y promoción.
Vamos, bueno, hablo el ingeniero, entonces sí. Vamos a diseccionarlo, sí, en este momento.
Identidad. Básicamente esto significa tu dominio. O sea, realmente una de las cosas más importantes, lo primero así que vale la pena que compres, porque eso realmente se compra, es tu dominio.
A mí me sorprendió en algún momento descubrir bloggers que ya llevaban un tiempo trabajando, que ya tenían cierta relevancia y cierta audiencia, que de pronto... se sorprendieran de saber que tu nombre se lo compras directamente a Blogger. O sea, puedes abrir una cuenta gratuita en Gmail, con eso tener acceso a Blogspot, y después, en vez de tener boticapop.blogspot.com, puedes tener boticapop.com comprándolo directamente en el sitio en el que trabajas todos los días, y que tiene un costo tan bajo como, no sé, 130 pesos al año, una cosa así.
La pregunta es si eso lo puedes exportar a otras plataformas. Yo compré el mío en GoDaddy y es exportable.
Sí, eventualmente yo lo compré en GoDaddy después de ya estar como más metida, pero si, digamos, partimos de que no sabes nada, está bien, no tienes que saber nada. Pero puedes gastar 130 pesos y tener una dirección.com que queda muy elegante para presentarte ante el mundo.
Exacto. Y de hecho, la mayoría de las plataformas siempre te dan la opción de comprarlo con ellas mismas. Le hace, creo que la única que no te deja, pero te da la opción de que uses la que sea, es Tumblr. Pero la mayoría te da la opción. Son más o menos caras. WordPress, por ejemplo, WordPress.com, el .com, sí te cuesta un poquito más caro, si yo, es algo más, pero
yo tenía la impresión de que si te vas a meter a WordPress, es mejor que se los compres directamente a ellos que montarle un dominio, porque entonces
de
viene
hecho,
la
no
parte
puedes,
del hosting.
No puedes hacerlo. Sí. Para el WordPress.com, como nota técnica, tienes que comprarlo con ellos, que es una cosa medio latosa. A la larga es bastante más amable, o sea, intercambias un poquito de libertad por mucha sencillez en la administración, pero el hecho es que se lo tienes que comprar a ellos, cosa que con otros dominios no necesariamente es el caso. Y no hemos tocado el tema del hosting y todo eso, que eso aplica realmente nada más cuando quieres tener un blog en WordPress, digamos, en forma, que ya es como pues, liga mayor en algún sentido. Pero ahorita vamos a eso.
Sí, digamos que si no quieres gastar nada, no quieres invertir más que lo mínimo indispensable,
tu dominio,
pienses en esos ciento y pico pesos que son tu nombre.
Exacto, básicamente es tu marca, y eso es algo que vale la pena pensar, dedicarle un ratito de tiempo a pensarle y después abrir la cartera y soltar los 130, 200 pesos que sean.
Para lo cual hay que tener tarjeta de crédito.
Exacto, eso sí es importante.
¿O funciona en la cuenta de PayPal? No estoy muy seguro.
En algunos casos sí, pero a final de cuentas sigues necesitando una tarjeta de débito, de crédito. De hecho, la mayoría de las compras funciona con tarjeta de débito sin problemas. Una Visa o Mastercard te saca de cualquier apuro.
Sí, pero partamos de que tienes una computadora y partamos de que tienes una conexión a internet en casa. Entonces, la otra parte no debe ser tan infinitamente problemática, ¿no?
Sí, así es. La otra, el segundo, y en cuanto a identidad, básicamente es esto. Todo se reduce a tu dominio o dominios. Porque obviamente en algunos casos vas a querer comprar uno o dos. Una práctica común es que compras el .com, de lo que sea, y el .net también, para que nadie te lo vaya a gandallar y te cree problemas más tarde, porque desafortunadamente es algo relativamente común. Así que comprar un dominio, a final de cuentas, implica comprar casi dos. Si te quieres ver muy sofis, puedes comprar todas las ramificaciones, el .com, el .net, el .org.
Muy pero, sofis.
Sí, pero la verdad ya sería exagerar.
Sofisticado quiso decir el caballero.
Perdón. Pero bueno, básicamente con el .com y el .net, como medida de seguridad, estás del otro lado.
Muy bien.
El segundo punto, presentación, que es básicamente pues, el embellecer un poquito, el darle un diseño, una un poquito de imagen visual a tu blog o a cosas relacionadas.
Estamos partiendo de un supuesto de alguien que está arrancando de cero, ¿cierto? Uh-huh. Si estoy arrancando de cero, ¿por qué tendría que pagarle $5,000 a alguien que me va a diseñar la imagen de mi blog? Creo que no hay una buena razón para hacer eso.
A menos que requieras, y lo pongo así, que requieras, que sea requisito indispensable, el tener una cierta imagen o algo por el estilo, la verdad es que no, yo tampoco le veo mucho caso.
No, lo digo un poco, justamente siendo abogado del diablo de este mismo tema, hay que tratar, creo yo, de cortar todo lo que sea innecesario. Es decir, vas a arrancar con un blog, tienes un montón de ideas, qué sé yo, y de pronto dices, ok, le voy a poner tanto porque le apuesto de verdad, y tal vez a los dos meses ya te aburriste. Uh-huh. No, puede pasar. Entonces, un poco teniendo el ojo en, si puedo tenerlo gratis, mejor lo mantengo gratis, al menos al principio.
Démosle 3 meses como al amor eterno. Okay. O sea, démosle 3 meses para ver si de verdad estás agarrando la onda de postear con al menos una frecuencia de un día de por medio, si tienes temas, si estás logrando engagement, si estás definiendo una voz que te haga diferente a lo que ya existe. ¿Me explico?
Sí, eso es importante. Abrir la cartera de entrada no necesariamente es la mejor de las ideas. Sobre todo porque ahora sí que el plan, ningún plan resiste el contacto con la realidad. Y un par de meses te van a dar idea de realmente por dónde va el asunto.
De en qué podrías, porque lo que se me ocurría es, claro, empiezas y quieres tener un diseño muy bonito, no vas a contratar un diseñador, pero tal vez te dan ganas de comprar un template. En Tumblr es muy común. Uh-huh. Están los muy bonitos y están los muy, y la tentación de decir, ok, son $12 igual los, tómatelo con calma, no tienes que gastar en locamente en todo, ¿no?
No, igual en Blogger también hay una cantidad de plantillas brutal gratis que tienes que modificar a mano, que ese es otro asunto. Pero también hay otras que son compradas. Lo mismo aplica. Espérate tantito y ve si de veras la necesitas, si de veras te gusta y tienes y puedes meterle mano tú o tener que buscar a quien lo haga por ti.
Yo también pienso que hay que hacer una inversión, ya sea monetaria y o en tiempo, para aprender a usar estas plataformas y saberle mover. Yo me declaro totalmente dependiente de personas que saben HTML y todas estas cosas, y sufro muchísimo porque no logro hacer que las cosas se vean como yo quiero, y ahorita lo que no tengo es tiempo, es por la razón por la que no le he invertido más. Pero de verdad, si fuera por dinero, le rasco a la alcancía para que eso funcione, ¿no?
Y también depende un poquito de la plataforma. WordPress, por ejemplo, te da el .com, ojo, no el autohosteado. El WordPress.com te da toda una serie de plantillas que son bastante versátiles y todo. Es mucho menos de lo que tendrías con un WordPress completo, pero puedes vivir bastante bien con eso.
Claro, pero si no tienes idea que tienes que insertar un,
claro,
un break cada vez que des un espacio, porque nadie te lo dijo, te tardas bastante en, claro, ver cómo hacerlo funcionar, ¿no?
Claro, y es muy sencillo, porque la verdad es que administrarlo es bien fácil. En este caso, mucho del trabajo se hace por ti. Pero también te dan la opción de comprar más opciones, etcétera, etcétera. Aunque ahí sí ya implica un poco más de lana. Eso como proyecto a futuro o ya en una etapa avanzada es opción, pero de entrada yo no lo recomendaría.
Voy a hacer un paréntesis para hacer una pregunta otra vez más.
A ver.
Igual que en el episodio anterior, hay un montón de términos con los que nosotros estamos muy familiarizados. Y de pronto, A mí me costó un montón de tiempo saber a qué se estaban refiriendo. Entonces, Patty acaba de hablar del engagement, que creo que es un tema clave en esta historia. Cuéntenme en un tweet cómo se come.
Un tweet lleva 140 caracteres, porque no sepa.
Sí, porque no, asumimos que a lo mejor hay gente que generalmente va empezando, o que inclusive hay agencias o compañías que están escuchando esto como mero dato cultural, y entenderíamos que no estuvieran del todo al día en esto.
Claro, porque es diferente el engagement que que la influencia real.
Ajá.
Uy, eso es todo un episodio.
Sí, claro. Engagement, básicamente, ¿tú cómo lo definirías?
No me acuerdo en qué contexto lo dije, pero me refiero a esta parte en la que se consigue que se establezca un vínculo entre la persona que recibe la información y la persona que lo genera.
¿Cómo la interacción?
La interacción y el interés.
Ah, eso es importante, el interés es factor interés en todo esto.
Digamos, sí, un lector que regresa a tu blog todos los días para ver qué hay de nuevo.
Y que comenta y que comparte. Eso es como todo el engagement. Es más que el simple comentario o visita. Y tiene más cosas que eso.
Lo lograron, muchachos.
Ok.
En un tweet.
Vale.
Oye, estábamos hablando de lo que hay que invertir.
Ok, eso en cuanto a presentación. Ya hablamos de templates. Ya hablamos de diseñadores, si es necesario.
Tengo un ejemplo. Porque es presentación. Mi compañero en Twitter, H con sombrero, es fotógrafo. Ajá. Uh-huh. Y gracias a la sabia recomendación del señor aquí presente, Ángel Buendía, abrimos una cuenta para mostrar sus fotografías como en portafolio en un servicio que es 500px.com, que tiene las dos versiones, la gratuita y la pagada. En la versión pagada se puede poner la dirección .com de la que hablábamos en el dibujo 1. Y además tiene otra serie de posibilidades para presentar, en este caso, las fotografías. Y entonces, por un gasto que, otra vez, no es oneroso, la presentación de tu trabajo puede ser 300% mejor. Pero ahora se me ocurre otra pregunta. ¿Cómo puedes evaluar, antes de desembolsar los fondos, cómo puedes evaluar que de verdad esta fase pro te va a ser más eficaz que la de prueba?
Uf, buenísima pregunta. En este tema, por ejemplo, el de 500px, yo la pondría en otro apartado, pero a final de cuentas la respuesta es la misma, ¿no? El único criterio que pudiera seguir es: antes de esto me llegaba menos chamba y ahora me llega más chamba, o respondo más preguntas, o tengo más consultas, etcétera, etcétera, que antes, o no.
Pero eso no lo puedes saber.
No, es un poquito una inversión, precisamente. Lo estás haciendo precisamente para tener una mejor imagen, poder llegar a más gente, de alguna manera, de una imagen, entre comillas, más seria, porque 500px es un sitio como que muy de nicho, muy enfocado.
No, ¿sí? Pero lo puedes hacer en el mismo Flickr, ¿no? Si tienes una cuenta...
Pero sí tiene más caché hacerlo en un sitio específicamente de fotógrafos. Yo creo que también tiene que ver con cómo manejas la parte profesional o dentro de las redes sociales. Es decir, no es lo mismo ser un blogger que a lo mejor... de entrada no es tan grave que esté alojado en blogspot.com, a ser un fotógrafo cuyo trabajo no es directamente en redes sociales, sino que tiene que hacer una tarjeta y poner una dirección que sea directa a ese tipo de imágenes con mucha mejor calidad y todas estas ventajas que mencionas, porque va a tratar con un público que no está familiarizado con las redes sociales en general. Entonces sabe que existe internet, sabe que existen los .com, pero si le pones una dirección que dice blogspot.com, ya lo perdiste en el blog, o sea, ya no sabe cómo escribirlo.
Lo más probable,
¿no?,
es que tu interlocutor piense que eres un amateur.
Exactamente, es un poquito lo que dar esa, entre comillas, más seriedad a tu presentación. No lo hemos tocado, pero un tema central de todo esto es que un blog, la mayoría de los temas giran en torno a bloggers, el blog es tu catálogo, tu tarjeta de presentación, tu currículum. Obviamente, mientras más profesional, mientras mejor presentado esté, mejor. En el caso de un fotógrafo, 500px sería el equivalente de todo esto. O sea, realmente es como una inversión que vale la pena hacer.
Totalmente.
Y obviamente sería interesante que el susodicho nos diera su opinión, Pero ahí, por ejemplo, sí sería un caso de un servicio premium, que también ahorita vamos a tocar ese tema, un servicio premium que vale la pena. O sea, si es una inversión válida, digamos.
Digamos, a reserva de que el susodicho nos dé su opinión, me voy a permitir citar algo que dijo un día, que fue: qué bonito se siente tener una dirección que darle a un cliente potencial.
Exactamente. Exactamente. Y a veces es eso. A veces es nada más eso.
Muy bien.
Okay. Bueno. De hecho, esto que mencionas iría un poquito con el tercer tema, que es de los objetivos. O sea, ¿qué me ayuda a lograr lo que quiero lograr con el blog? Porque un blog puede servir para bastantes cosas. Ajá. Ahí es algo que también tenemos que tener claro. ¿Para qué carambas estamos haciendo el blog? Aunque a lo mejor de entrada no es evidente, pero eventualmente lo tienes que saber.
Creo que has tocado un punto neurálgico. Cuando yo abrí mi blog, honestamente fantaseaba con hacerme un currículum y quizá un espacio y lograr saltar a los medios impresos. Lo que yo quería era trabajar en una revista. En el camino, dejé de querer eso. O sea, ahora me parece suficientemente, no solo suficientemente, me parece increíblemente bueno trabajar en internet, de tal manera que ese objetivo primigenio ya ha perdido sentido de alguna manera, pero lo interesante es que si no se hubiera planteado en un inicio, no hubiera descubierto lo otro, que es realmente lo que me gusta, ¿no?
Sí, el hecho de tener un objetivo, aunque sea vago, si tú quieres, porque al principio casi por definición va a ser como un poquito vago y posteriormente se va refinando, se va cambiando, también te va a ayudar a decidir en qué vale la pena invertirle o no. Porque si no sabes a dónde quieres llegar, pues no importa qué camino tomes, o sea, no importa. Por ejemplo, en el caso de los fotógrafos, de esa persona que mencionas, pues sí, un diseño en un sitio, además, pues vale la pena, es una inversión bastante válida. Si, por ejemplo, lo que quieres es escribir para otras gentes, lo que tú haces es escribir contenido, pues a lo mejor contratar un servicio premium en una cosa de podcast, pues la verdad es que no viene mucho al caso. Pero si tú lo que haces es grabaciones de audio, podcast como estos, y es lo tuyo, pues obviamente sí vale la pena comprar todos ese tipo de servicios. Si lo que está, y un detalle interesante, va a haber cosas que a lo mejor de entrada no van a ser muy evidentes en cuanto a su utilidad. Por ejemplo, muchos servicios de estadísticas, que al principio, pues la verdad es que muchos los ignoramos. Ajá. Pero poco a poco, cuando entiendes realmente para qué sirven, cómo interpretarlos, es un valor añadido para trabajos posteriores. Y a veces el estar familiarizado con algunos de los detalles más profundos te da una ventaja interesante para futuras chambas.
Yo creo que he sido un poco reacia a clavarme en las estadísticas, pero cualquier blog con consejos para bloguear, en IFB, lo Independent Fashion Bloggers lo mencionan todo el tiempo, es clávate en las estadísticas. Descubre cuáles son tus posts más exitosos, escribe más sobre ese tema. Sí, totalmente para el futuro o para el trabajo que ya estás haciendo ahora, es mejor que sepas cómo reacciona tu audiencia ante tu chamba.
Y ahora, y lo que dijiste es interesante, clavarse en las estadísticas no significa que gobiernen tu vida y que gobiernen el trabajo
del
blog.
Que todos los días veas si tienes 201 en vez de 198.
Exacto, pero lo que sí significa es entender qué significan, interpretarlas. Básicamente eso es a lo que nos referimos. Eso sí es importante y te va a redituar mucho. No se trata de nada más de microadministrar tu blog minuto a minuto. Eso es, honestamente, sí es una pérdida de tiempo. Pero el entenderlas, eso sí te va a ayudar muchísimo en el futuro.
Muy bien.
Y otro punto que también es importante, la promoción, que a final de cuentas es el nombre del juego en muchos casos.
En este rubro, creo que la que dijo la palabra clave fue Patty cuando habló de la tarjeta de presentación. Esa dirección que te costó 130 pesos al año, la quieres para imprimirla en una tarjeta. Creo que es una inversión básica para un blogger.
En muchos casos también publicidad. Por ejemplo, Facebook, la publicidad en Facebook. Si tienes una página ahí, si tienes una embajada de tu blog, digamos ahí, y muchos la necesitamos.
Y aunque no tengas página en Facebook, puedes poner anuncios.
Exacto. O sea, ese es como el caso clásico, pero tienes razón. Puede ser para tu blog directo. Es sumamente fácil de elaborar, bastante accesible en precio. Y vamos, y también el practicar con eso, el entender cómo funciona, qué se vale y qué no, también te da una ventaja para el futuro, porque eso es algo que muy, muy probablemente vayas a utilizar, y saber cómo funciona no está
de
más.
Creo que de pronto me pareció clave pensar cuándo tienes que hacer esta inversión. Si yo tengo 2 posts en mi blog, porque, o sea, es... Claro, lo digo así de exagerado para que resulte obvio que no tiene ningún sentido desembolsar en publicidad en Facebook. Ahora, claro, la pregunta obvia es, ¿no manches publicidad en Facebook? ¿Quién soy, Coca-Cola?
No se necesita hacer Coca-Cola para contratarla. Ese es el primer punto que a mí me gustaría mencionar. O sea, la publicidad de Facebook está para cualquiera, desde el negocio más chiquito hasta el más grande.
¿Sí? ¿En cuánto empieza?
0.05 centavos
De dólar.
De dólar.
¿Estás hablando de que 1 o 2 pesos?
Ok.
O sea, estás hablando de que no tienes que gastarte más de 100 pesos. ¿Qué digo? 100. 50 pesos al día, si quieres. O sea, es realmente accesible.
Ok.
Es realmente accesible.
No, lo pregunto porque cuando me lo contaste originalmente me pareció muy sorprendente. Es decir, es justo, cualquiera puede acceder a ese tipo de publicidad.
Claro, y no estamos hablando de AdWords de Google, que en algún sentido son un poquito más complejas, pero también tienen otras ventajas, ¿no? Vamos, el hecho es de que a veces sí se vale pues darle un empujoncito a tu proyecto a través de la publicidad comprada y no es un gasto absurdo.
Lo divertido es que nada es un gasto absurdo. Otra vez voy a volver a la tarjeta porque cuando yo descubrí cuánto costaban 80 pesos 1,000 tarjetas y que verdaderamente puedes hacer el diseño tú mismo en tu casa en versión do it yourself y poner tu nombre y la dirección,
sí,
del blog
en Corel o en,
bueno, lo que
hay aplicaciones en línea que lo hacen, o sea.
Sí, entonces digamos no tiene que ser el tema económico algo que te detenga, uh-huh, para emprender un algo como un blog o como tu presencia en internet, ¿no?
Uh-huh. De hecho, ahorita que lo mencionaste, un apartado que también vale la pena comentar es la publicidad o los gastos offline. O sea, fuera de internet, las tarjetas, pues es un gasto fuera de línea, no está,
claro,
directamente relacionado.
Si eres un videoblogger, necesitas una buena cámara, decente cámara, o por lo menos una buena iluminación, uh-huh, un espacio más silencioso, etcétera, ¿no?
Digo,
no.
Hablaba también de tarjetas, volantes, promos. Digo, no hay que dejar de lado lo que pasa fuera de internet. En muchos casos puede ser una opción.
Yo no estoy muy segura de que ser parte de la vida 2.0 tenga una referencia muy valiosa con, por ejemplo, flyers, ¿no? Se me hace como que no. Pero a lo mejor invertir para ir a eventos, a socializar, mucho se hace en el networking,
sí.
Y ahí tienes que gastar, pues, aunque sea en el transporte y o en la gasolina y en el drink, ¿no? En el trago.
Y otro punto que también lo obviamos al principio, pero eventualmente, sí, y al menos en mi experiencia, sí juega, un smartphone. Algo que te permita trabajar. Un inteligentófono que te permita chambear fuera de casa. No es indispensable, pero ayuda.
¿Pero cómo ayuda, madre?
No, en el caso de los bloggers de moda, yo sé que tú lo dices como trabajar fuera de casa para ti implica estar en un café quizá o en el camino escribiendo un post.
No,
que debe ser la única persona que conozco que escribe posts en...
En el microbús.
En el algo. Pero si eres un fashion blogger principiante hoy día que hay tanta competencia y un día te invitan a un evento... Lo que querrás es podérselo contar a tu audiencia en tiempo real.
Uh-huh.
Poner fotos y bla, 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 ¿no? Entonces, claro, un smartphone. No sé, o sea, me pongo en la situación de blogger principiante y pienso, suena como muy ambicioso.
Pero puede ser un buen objetivo también.
Ok.
Puede ser también un buen objetivo de primera vuelta. Digo, y no tiene que ser algo caro, no estamos hablando de que tienes que comprarte así como el último equipo y nada por el estilo. Hoy en día la verdad es que la barra de entrada es baja para eso y no tienes que hacer un gasto tampoco excesivo. Insisto, no es un requisito, pero ayuda.
Uh-huh.
La verdad es que sí saca de apuros luego.
Sí, no, la cámara fotográfica que menciona Patty es absolutamente, en el caso de los bloggers de moda, creo yo, indispensable. No, ya no hablemos si pones fotos de ti misma con el último vestido que compraste, ¿no? Sino fuiste a un evento otra vez.
Claro, o simplemente el hecho de poder estar al día, por ejemplo, en las noticias y de poder compartir, que también es parte importante de la chamba, no solamente de, no solo de posts vive el blogger, sino también de lo que comparte, de lo que comenta. Y pues la verdad es que el smartphone abre esa opción. Si se puede, considera.
Sí.
¿Algo más? Pues creo que cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que se nos haya pasado,
cualquier inversión que estén pensando hacer y no acaban de estar seguros,
adelante con las preguntas y nos vemos, nos escuchamos en la siguiente ¿qué? En el siguiente episodio.
Capítulo.
Okay. Recuerden que nos pueden encontrar en
@boticapop en Twitter, boticapop.com en el blog.
Y guapóloga en @guapóloga en Twitter y guapología.com.
Y @angelbc y ornitorrincoenlinea.com.
Gracias.
Chao.
Adiós.